Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Balmarcha Alverde desde Valencia Radio, la 99.9. Cuando ahora mismo son las 10 y 40 minutillos del mediodía, cuando ahora mismo es viernes 19 de diciembre de 2025. Y amigos, este fin de semana la gente va a salir a saco a hacer sus compritas a los sitios habituales, esto es, a Milar Ramón Llosá y a otros lugares que amablemente aquí comentamos. La gente va a comprar trufas a saco de Trufería La Yesa, que el teléfono, recuerdo que es el 636-505163. Lo tiene Silvia, que os lleva una trufita a casa. Y va a ser un fin de semana de esos en los cuales largarte al centro, a patear el centro, va a significar esquivar a la gente. Sobre todo hay bastante Miranda y poca bolsa de momento, pero habrá que comprar cositas para los regalos, que mucha peña ya hace la mitad de los regalos o casi todos en Nochebuena. Y el resto lo guardamos para Reyes. Incluso habrá gente que irá a Joyería de Argemiro, que no, Guzmán, muy buenos días, a comprar un cudol.
Buenos días, Ramón. ¿Ya te has hecho algún autorregalo?
Están yendo. Sí, la butaca huevo. Pero me llega a mitad de enero y tengo otra cosa pendiente, más pequeñita y más cuca.
Sí, mira que eres Kino, caprichoso,
soy caprichoso, Kino, soy caprichosito. Y como nadie me regala nada, pues me lo regalo yo.
Muy bien.
Pero sigo esperando la herencia, Kino, ¿verdad, Silvi? La seguimos esperando.
Efectivamente, ya la repartes tú. Buenos días.
Ah, la repartiremos a media, Silvi. Que sí. Tú me acompañarás al notario, Silvi. Mon, no, que no venga. Como hoy no ha venido, le castigamos.
Ten cuidado, que yo cuando habla el notario sé que entiendo lo que dice.
Yo no, pero, vale. yo pongo cara como de entender.
El peor error.
Sí. No, pero el notario siempre es muy legal. Además, nosotros vamos a Alfonso Maldonado, que lo tenemos aquí al lado, que es amigacho.
Sí, yo no lo digo porque no sea legal, es porque te está explicando algo y tú a lo mejor puedes entenderlo o no entenderlo. No. Si no lo entiendes, ¿sabes? Pues lo mejor es entenderlo, ¿sabes?
No, pero
que me estás haciendo señas,
sí,
ya me vuelves loca. ¿Ya?
Sí,
vale,
sí,
ya.
Pero que es una maravilla tener un amigo íntimo notario cuando eres un zoquete como yo, porque vas completamente tranquilo a hacer las movidas. Entonces él lo va explicando así serio y tal, de bla, 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 y tú miras de qué
y tú
interesante.
Le dices, qué bien lo explicas.
Y estás pensando, he puesto el biloca antes de salir de casa, he cerrado la ventana por donde si llueve me voy de la lluvia, y él sigue bla, 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 con el oficial. A ver, oficial, diga, pum, pim, pam. Y entonces yo voy tranquilo. Silvia es de las que entiende. Cuando va al banco o va al notario, ella lo entiende. Yo no. Yo firmé la hipoteca sin entender nada.
Una cosa es entenderlo y otra cosa es que me guste el banco, mando a mi marido. Para cosas
pues claro,
de esas, lo siento,
a mí
pero
ni
no.
Me gusta ni entiendo. Por eso digo que, amigos, tener un notario cerquita siempre interesa, porque sabes que es legal, que es ultra honrado y dices,
claro que
pues
sí.
Yo qué sé, ¿dónde tengo que firmar?
Luego lo invitas a...
Don Alfonso, ¿dónde tengo que firmar?
A whiskies en la Palocueva.
No me bebe.
Bueno,
si esté con unas patatas pues, bravas, ya lo tengo contento.
Pues
y me lo llevo
ahí
a la barra a comer unas bravas y se acabó. Haced eso. Qué buenas. Yo es que soy un gran fan de las bravas. Y ahora con trufa. Me daré un pedacito de trufa ahí a la barra para decirles...
Anoche eso bueno, otra vez. Me estoy aficionando.
Anoche
soy
sí.
Soy de meterle mucha trufa a todo. O sea, es que
tenemos unos amigos que venden trufa y la hemos pillado. Nos trajo el otro
yo
día.
Yo amo la trufa, pero es que ahora se lo ponen a todo.
Es que va bien con todo. Es como la aioli.
Bueno, vale. Si tenéis unos amigos que se dedican a la trufa,
sí.
La trufa va bien con todo.
Bueno, va bien con todo. A ver, yo con el bocata de atún no la he probado.
A ver, mucho
pero
cuidado,
estoy a punto, Kino.
Que la trufa natural es trufa de verdad. Y
cuidado,
lo otro,
esta es natural, efectivamente.
Y lo otro, que es, no sé qué es, que es esencia atufa. O sea, cuidado.
Ya.
Hay que ir a lo natural, a trufas de la Yesa.
Lo de atufa es verdad.
Que es de la cogen que tienen su perrita Betty que va por ahí. Flu, 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 flu. Y
la
rasca,
perrita
aquí,
es encantadora.
Aquí, aquí hay trufa, aquí hay trufa.
Por ahí, por el rincón de Ademuz y aquellos lugares.
Bueno, y esa estás a 1.500 metros, ¿eh? Cuidado que a lo mejor nieva estas navidades por ahí o por Morella.
Ojalá.
Dicen que van a bajar las temperaturas para esas navidades. Dicen que a lo mejor este fin de semana llega alguna lluvia en la comunidad. Ya veremos, pero en el resto de España parece ser que sí que va a llover. Y que sí, que es muy posible que en algunos lugares caigan copos de nieve cuando la noche es buena, lo cual completaría una estampa, pues eso, pues como muy navideña para que la disfrutéis.
Si nieve podíamos coger tu coche, ¿era un Land Rover?
Un Land Rover, por Dios, es un
qué?
Jeep Wrangler.
Vale, un Jeep Wrangler,
un Land Rover,
y los plásticos
hombre.
Y vamos allá a tirarnos, ¿no? A la Virgen de la Vega.
Con bolsa de basura.
Exacto, eso.
Sí,
podríamos ir, nos reiríamos, ¿eh?
Eso seguro. Y luego tengo otra. Cuando caiga la noche, nos ponemos la baliza en la cabeza con la luz puesta y hacemos eso, el tonto.
Muy bien.
Como si estuviésemos en la feria.
A Mon le encantaría ese plan.
Mon creo
si
que ya lo ha hecho.
Seguro.
Lo de la baliza ya lo ha hecho. Te me has adelantado con hacer mamarracho con la baliza. Pero vamos, esperando estamos todos de lo de la baliza. El único país del mundo que va a usar baliza. Y nos preguntamos, ¿por qué? Pues no lo sabemos, pero ahí estamos. Y, oye, Evi, leí una frase en el Digital de las Provincias que me impresionó por lo certera. Es de Tony Nadal. Sabéis que Tony Nadal era el tío Rafa Nadal. Y durante un montón de años era como una especie de entrenador, tutor, vigilante, hermano mayor, etcétera. Iba con Rafa por todo el mundo. Y hay anécdotas que me parecen buenísimas. Cuento todo esto por la ruptura entre Alcaraz y Ferrero. Que dice que una vez había una rueda de prensa y Tony Nadal pilla a Rafa que bajaba desde la habitación del hotel. Estaba en el ascensor en pantalón corto y dice, un momento, ¿a dónde vas? No, a la rueda de prensa. No, tú no eres como Pablo Marimón en verano. No, tú eres Rafa Nadal, eres alguien y no como ellos que son unos bobos. Subes y te pones pantalón largo, que es una muestra de respeto. Ah, vale. O sea, lo llevaba así de firmes, ¿eh? Al cabo de unos cuantos años, bueno, de bastantes años, la cosa ya se rompió. Entonces se ve que alguien le ha debido preguntar algo a Tony Nadal respecto a la ruptura de Ferrero y Alcaraz, y la frase que me la ha apuntado dice así. El que paga lo hace para escuchar lo que quiere oír. Repito. Uf. El que paga lo hace para escuchar lo que quiere oír. Claro.
Se da para un libro entero.
Llevemos esto al ámbito de la política o incluso de la vida. Tú contratas asesores. ¿Para qué? Para que te aplaudan y para que te digan, es verdad, jefe. Es verdad, ministro. Es verdad, presidente. Es verdad, secretario. Es verdad. Qué listo es usted. Porque al principio todos van de... Y supongo que no son en política, en muchos ámbitos, en la empresa, donde sea, todos van de... No, no. Yo os pago para que me llevéis la contraria, para que me digáis lo que hay que hacer y si veis que hago algo mal, me lo decís si queréis y tal y cual. Vale, lo dices una vez.
Voy a discrepar un poco de
sí,
esa frase.
Perfecto. Jefe, es que esto yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo esto no lo haría, yo esto tal, yo esto cual. Y el jefe la primera vez dice, bueno, vale, bien, vamos a hablarlo, vamos a dar una vuelta. Segunda vez, jefe, yo esto no lo veo. Tercera vez, jefe, yo esto no lo veo. Cuarta vez, jefe, yo esto no lo veo. A la calle que el jefe soy yo. Yo creo que la gente funciona así, ¿eh? Y me incluiría. Discrepa aquí, ¿no?
Eso es lo que se está diciendo ahora, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, que
son muy pelotilleras.
Te adulan sí. Incluso al final, cuando ya le has... no le has convencido, es que casi te ha... Al final de la película, casi te ha dicho de dónde has de conseguir la cuerda para ahorcarte.
Sí.
Es brutal, o sea, te van adulando. Entonces,
te hacen la pelotilla, sí.
Sí, desde el punto de vista psicológico, porque hay gente que dice... Oye, pues yo estoy con mi inteligencia artificial preguntándole sobre problemas que tengo últimamente psicológicos o en el trabajo o en relaciones personales o lo que sea. Oye, y me comprende y me... Ya, pero te comprende, pero te adula. Entonces, los psicólogos lo que están diciendo es que a ellos se les paga por precisamente por decirte lo que tú no quieres oír. Al menos...
Yo he conocido unos cuantos y eran como la inteligencia artificial... Te lo dicen de una manera pelotillera.
Mal entonces.
No, porque si no sales en fallo y dices, pues ya no vuelvo la semana que viene. Voy a cambiar de psicólogo.
Bueno, o entiendo yo. Claro. Sí, habrán psicólogos de ese tipo, igual
yo
que
los que conozco
de un tipo parecido, de que
o sea,
hay mucho que hacer.
Son
pero
prudentes,
no hay nada que
hacer. Son prudentes los psicólogos, digamos, porque como te den un hachazo, tú te rebotas y después me voy a otro. Y si ese otro te dice lo que quieres oír, sigues con ese otro.
Es posible que sí, pero también habrá gente que precisamente vaya al psicólogo para que le diga las verdades del barquero.
No. Van para
que no,
alguien
nadie
te escuche.
Pues entonces,
a ver, la mayoría van para que te escuche. Y de hecho, yo creo, es algo muy personal y que no se enfade nadie, que han sustituido en cierta manera lo que era el cura. Antes la gente iba al cura de... Si tenías problemas en casa, confesarte o no confesarte, un marrón con el marido, con la mujer, con lo que fuese. Y todo eso. La gente, ¿qué es lo que queremos todos? Que nos escuchen. Que nos presten atención.
Y hombre, que nos saquen del atolladero también, ¿eh?
Sí, pero que te escuchen.
Bien.
Es que eso es diferente, que te saquen del atolladero, por supuesto. Pero si tú tienes una deuda de 3 millones de euros porque te marcas un negocio y sale mal...
No, un atolladero
pues
que tiene que ver con lo que tienes dentro de la cabecita.
Sí, pero cuando tienes un atolladero, tú te relajas desahogándote con un amigo, con un psicólogo, con un cura, con el vecino que suele tomarse una copa contigo. Y tú te desahogas así hablando. y lo que quieres es que te escuchen los problemas que tienes. Es que tengo que aprender a quererme, Kino. Me quiero muy poco. Y tú me dices, es verdad, Ramón, tienes que aprender a quererte más. Y entonces sigo, es que Kino, claro, a mí nadie me entiende y vivo solo y soy un caprichoso, pero no me entienden y me miran mal y patate. Y tú, no, Ramón.
Pues Ramón, tú, yo no sé tú cómo
tú
eres.
Tú lo que haces es bueno porque pones el dinero en circulación y además, ¿para qué quieres dejar el dinero el día de mañana? No, compra todos los caprichos. Y yo, es verdad, Kino, pero caray. Y poco a poco me vas fertilizando.
¿Tú eres así? Yo creo que no.
Yo no.
Tú eres de comértelo tú. Yo soy
sí.
Un poco así, ¿eh?
Pero es no, que no, yo... Pero que tampoco tengo yo grandes traumas y grandes movidas,
¿eh? Yo nunca
movidas,
he
¿eh?
Necesitado, realmente, y creo que es un error, no, ir por ahí contando a la
no,
gente...
yo normalmente los marrones me lo vemos como yo. O si pasa algo grave,
comer,
igual, pues
y,
con
y
un
no
amigo
debería
del
hacerlo,
alma.
¿Eh?
Pero sí,
debería
bueno,
compartir
pero...
Porque igual
pero
me
ya
dan
cada
soluciones.
Cual. Sí, no, nunca te dan soluciones, Kino. ¿Qué te van a solucionar, Kino?
Pues,
tú te conoces a ti mismo, Kino. Otra cosa es que no quieras conocerte.
Malamente.
No, a mí no me gusta conocerme a mí mismo. Y si te asustas, de conócete a ti mismo. Conócete tú.
Exacto.
¿A mí qué me dices? ¿No sirve?
Es inherente a las particularidades humanas el gusto por la adulación.
Sí.
Pues de Rafa Nadal.
Y cuando te adulan, no te das cuenta en general. Si te adulan con arte, no te das cuenta. Y eso es un horror.
Pero al adulado... le da absolutamente lo mismo. Que
no,
se note o que no,
no
mientras sea
el adulado,
adulado.
Mientras te halagan, cree que como todo lo que te dicen es positivo, es lo normal. Tú te chinas cuando te dicen algo chungo.
Pues es de ahí de donde se aprende.
Bueno, a ver, di.
No, volviendo a Rafa Nadal, es que Nadal cuando empezaba era una bestia salvaje.
Sí.
Que lo tuvo que
un
ir...
cimarrón.
Un cimarrón. Y
un Apache
más
cimarrón.
De una vez le hizo volver a la joyería de volver a un reloj.
Pues bien que hizo.
Porque el chaval...
Salvo
claro,
si era la de
Argemiro. El chaval jovencito de 17, 18 años, pues se compraba ahí y tal y dijo, pero tú qué te has creído.
Pues sí.
Y hay una frase de Nadal en una entrevista...
¿Tony o Rafa?
No, de Tony.
Del
no.
Tío.
Rafa
sí.
no ha dicho grandes frases. Ha hecho grandes gestos. Por esas. Y grandes partidos. Y dijo... Porque él cree en el desarrollo, lo que se dice un poco así, holístico de la gente. Es decir, que no solo te dediques a una cosa, sino que en el desarrollo intelectual, él juega,
claro.
Juega al ajedrez,
claro.
Le gusta la
Tony,
filosofía,
claro.
Tony y tal. Y dijo, mira, en definitiva, mi sobrino, si lo pensáis, es uno de los mejores del mundo pasando una pelotita por encima de una red.
Claro.
Y ya está.
Ya está.
Y ya está.
Entonces, ya está.
Necesitamos...
¿Ha descubierto penicilina? No. ¿Una cura definitiva contra el cáncer? No.
Claro.
¿La electricidad? No. ¿La rueda? No. ¿El fuego? No. Lo que dices es una pregunta.
Claro,
entonces
él abogaba, por a lo mejor, por un crecimiento personal de él más amplio y a lo mejor ahí es donde...
Hombre, yo además
que...
a Rafa le veo con la cabeza bien asentada.
Sí, sí. Y
decir que no,
en parte
sí.
Tendrá mucho que
hombre,
ver
no lo dudes.
Tío.
Y,
pero,
yo,
claro.
Y se dice que lo pasó muy mal cuando los padres se separaron, los
ya,
de Rafa
sí,
Nadal
sí.
Y tal... Y luego todo el hándicap que ha tenido con las lesiones es espectacular, porque él sale a jugar y le duele el cuerpo.
Joder.
Y seguían ganando, que eso es muy tremendo. Lo que dicen que te lo perderías de Alcaraz es que le gusta un poquito la fiesta, porque claro, tiene 20, yo qué sé, tiene 22 años o así, y que le gusta salir con los amigachos, pues de vez en cuando irse a Ibiza y tal. Claro, y entonces...
¿Pero ha venido por ahí la ruptura?
Tengo un soplo. Y Ferrero, claro, para eso era más implacable y decía, oye, si quieres ser el número uno... Porque es que además, cuando tú estás entre los 10 mejores de cualquier cosa, la diferencia, digamos, técnica o física es muy, muy, muy escasa.
Uh-huh.
Es la mente.
Sí, sí, sí.
Es el coco.
Totalmente.
Y Rafa en eso era invencible. Rafa Nadal tenía un coco extraordinario. Entonces parece ser que Ferrero pues más o menos lo venía a decir a Alcaraz, si quieres ser el mejor del mundo llevas vida de esclavo y de monje, y el otro diría pues no me apetece,
pues,
y yo lo entiendo,
sí, ahí ha surgido,
yo haría como Alcaraz,
sí, sí. No,
diría,
no,
oye,
no.
Prefiero ganar de vez en cuando y salir con los colegas de vez en cuando y no ser el mejor del mundo, pero ganar de vez en cuando, oye, yo ya me conformo con eso.
Yo no soy especialista para nada en tenis y me gusta ver esas finales taquicárdicas porque, no sé, parece que Kovac va un país detrás del pobre tenista y le dan la responsabilidad de que gane Wimbledon o Roland Garros. Bueno, de esto nos podría hablar mucho más mejor Juanjo. Sí. Pero ahí surgió un debate en el tema de Alcaraz en que si está ahí es porque de vez en cuando se le deja salir y conectarse con el mundo y ser persona.
Sí.
Y la otra cara de la moneda es que no, no, que si quieres estar ahí has de ser un monje. Es que sí. No se sabe, ¿eh? No se sabe porque este chico, que es número uno o es número dos, ¿no?
Sí.
Es saliendo por ahí de vez en cuando con sus amigos.
Sí. Sí, pero para ser el mejor del mundo durante mucho tiempo parece ser que apuntan a decir no, tienes que dar una vida realmente esclava. No solemos pensar que los deportistas de élite en general, ya sea cualquier deporte, exige, porque nosotros solo vemos la final, sea en atletismo, en natación, en tenis, en fútbol, tú sueles ver la final, pero para llegar ahí, los tíos tienen jornadas de entrenamiento de 8, 10 horas,
y las cumplirá.
Dieta, irse pronto a la cama, que si me levanto temprano porque me toca el masaje, que si tal, que si cual. Son unas vidas muy sacrificadas, ¿eh? Pero mucho. Tuve ese momento del glamour, que levantan la copa, que les hacen fotos, aplausos, contratos de publicidad. Pero, tío,
tampoco
es una vida muy sacrificada.
A ver, la intrahistoria que hay ahí tampoco la conocemos del todo.
Bueno, me han contado, voy a contar el soplón, que luego lo he corroborado por otro lado. Parece ser que el padre de Alcaraz quiere montar también, ha montado una academia de tenis. Y entonces estaba viendo a ver para llevarse los patrocinadores que tiene Ferrero. Y entonces ahí Ferrero ha dicho, oye, esto no está bien, esto no queda muy bonito. Claro, ¿cuál es el futuro de los jugadores de tenis? Que Ferrero lo hizo muy bien. Tú montas una academia de tenis que te llevan nanetes de todo el mundo, los padres pagan una pasta, y bueno, y de vez en cuando pues descubres a un Alcaraz. Hay academias así en Estados Unidos, en España Rafa Nadal tiene una en Mallorca que es espectacular, Ferrero aquí tiene otra, y yo imagino que el padre de Alcaraz irá ya preparando de aquí 10, 15, 20 años la salida de Alcaraz con Academia Alcaraz y aprovechar ahora que, pues, que le va muy bien y es una gran estrella. Ahí está el negociete. Entonces parece que también ha habido ahí ciertas turbulencias, pero bueno, como no tenemos las pruebas y yo no estaba adelante, no nos extendamos en esto. Vuelvo a recuperar la frase de Tony Nadal porque me parece muy buena y se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida. El que paga lo hace para escuchar lo que quieres oír.
Con esa frase.
Yo creo que es bastante certera. Yo creo que en general el que paga lo hace para eso.
O sea, no, habría que añadir un desafortunadamente no, sí, lo hace para tal.
No deliberadamente, pero en el fondo es un poco para eso.
Yo prefiero la frase, el que paga descansa.
Yo el que paga manda, no es broma. Quien paga mana. ¿Vale? Voy a seguir, que tengo más mandanga. Veo que te has quedado ahí cavilando.
Se ha quedado en el aire porque...
Te has quedado ahí cavilando. ¿Quieres añadir algo, Kino?
No.
Vale. Por cierto, no tenemos a Mon porque está en un super rodaje que creo que tiene cláusula de confidencialidad, pero si quiere que lo cuente el lunes.
Vale.
Pero hoy estaba de rodaje desde las 9 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche. A ver si nos lo puede contar. Y tengo otra cosa que se me encendió el chispazo ayer, se me encendió el bombillo ayer. Jeffrey Epstein. ¿Sabéis? Presunto pederasta, este o pederasta, depredador sexual, Nueva York... Tenía una isla, el avión privado, etcétera, etcétera, etcétera. Se suicidó en la cárcel, en la celda. Hay teorías de la conspiración que dicen que lo mataron. Parece ser que no, porque había una cámara que estaba ahí enfocando todo el día. Epstein ha estado con todos. Clinton, Trump, creo que Obama, Woody Allen, incluso con Chomsky, con Noah Chomsky. Sí. Que Chomsky es el gran intelectual de la izquierda mundial. Tiene fotos con Chomsky.
No, pero igual tienes un ser tan polifacético.
No. Él en el avión, o sea, Chomsky en el avión de Epstein, ¿eh? Que,
¿Pero dónde?
Pero que te digo que el espectro es desde Trump a Chomsky. Sí. Epstein es un tío que viene de la calle, que no es de familia poderosa. Epstein, sí. Él no viene de familia poderosa, no es del clan de los Rockefeller, de los Vanderbilt, que son clanes americanos, ¿sabes? De los Ford. No. Él es un tío espabilado que viene de la calle. Y dices, todos perdían el trasero cuando Epstein les invitaba y todos querían conocer a Epstein. Y entonces mi iluminación vino de la cinta media. Dije, este tío tenía que ser muy inteligente.
Bueno, muy carismático.
Muy carismático, pero aparte de ser un depredador, un malhechor y un criminal y un repugnante que el mundo está mucho mejor sin él. Pero tío, para atraer figuras.
Un tipo Richard Branson.
Ese poder. Y que todos iban a sus fiestas, y que todos hacían fotos, y que todos se divertían, y que estaban encantados todos con él. Joder, el tío. Bueno, que sabes que se ha nombrado que, si parece, tuvo una amistad con Ana García Obregón.
Sí.
porque cuentan que él fue broker de la familia Obregón, les hizo ganar bastante pasta y como premio le dieron una gratificación y cada vez que andaba a Nueva York, pues quedaba con él y tal y cual. Pero ¿eso qué dices,
sí, pero
tío?
Vamos a ver, Ramón, o sea, hay gente en el mundo, no sé cuántos, pero que tienen un gran magnetismo.
Hombre, a ver,
y alrededor
desde
de
luego,
ellos
desde
suceden
luego,
muchas cosas.
Desde luego.
Yo creo que ese es un mecanismo que se retroalimenta solo porque si... Es decir, llega un momento en que tú ya no tienes que hacer nada, porque si alrededor tuyo suceden muchas cosas, negocios, fiesta, tal,
sí,
y cosas
tío,
más
pero
oscuras...
Hay mucho multimillonario en el mundo y no tenían el tirón que tiene este, que además se hizo multimillonario de la nada,
también,
¿eh? Yo no sé si era con el con la barbaridad esa de conseguir chicas a la gente, ¿ok? Y la isla privada y las juergas que montaba, pero tiene mucha gente que se lo ha intentado montar y no ha logrado eso. Pero a mí lo que me fascina,
¿a ti te
es...
¿Te fascina eso?
No, que me fascina cómo se lo ha montado.
A mí lo que me fascina es...
¿Pero cómo se lo ha montado? Porque yo no conozco a más gente en el mundo que se lo haya montado como este y capaz
de... Yo creo que
de...
Richard Branson, el dueño de Virgin, no. También es algo parecido. Todos quieren ir a su isla y todos quieren ser su amigo.
Sí, pero lo de Epstein, tío... ¿Qué dices? Oye, desde Trump y Clinton hasta
Trump,
Chomsky...
Otro parecido.
Hasta Chomsky... No, Trump no. A Trump hay mucha gente que le desprecia.
Es un arte el saber quién...
Pero sí que tenía arte el tío.
Sí.
Para
camelarse
a todo el mundo.
Para camelarse a todo el mundo y para saber a quién hacerle partícipe de tus depravaciones.
Pero
si
es que se lo hacía a todo el mundo.
No. Bueno, exacto. Pero ahí...
Yo quiero creer que hay gente que...
Bueno, el príncipe Andrés, Woody Allen...
Que no lo sabía.
El príncipe Andrés parece ser que sí que estuvo con una de las chicas. Woody Allen no. Pero bueno, es que eso que dices. Príncipe Andrés con Epstein. Woody Allen con Epstein. Fulano con Epstein.
Sí, pero
el otro con
te
Epstein,
está fascinando
dices,
porque tiene ese lado oscuro.
¿Qué tenía el tío? No. ¿Qué tenía el tío para que todos fuesen a verle y aceptasen su invitación? ¿Qué tenía? Porque, a ver, hay 5.000, 10.000, 50.000 millonarios como en el mundo y no tenían su poder de atracción. O sea, ¿cuál es el plus? Pues tú lo dices, carisma, esto, aquello.
Pasta
y mucha gente con más pasta que él y no les hacían caso.
¿Él a qué se dedicaba?
Pues es que tampoco está...
Pues sus esfuerzos en montar
las
grandes...
Las malas lenguas comentan que se lió con un señor que era gay oculto, muy multimillonario, y le dio varios sablazos. Y ahí empieza todo. Hay un documental que más o menos va por ahí la historia. Pero que es que era un tío de la calle, como tú y como yo, Kino.
Sí. Bueno, pero esos son los que luego se convierten.
Sí,
eso,
pero
hay más de una
historia
de ese
tipo. A ver si intentéis entenderme.
Sí, si te entiendo.
Que no es que te hagas una camarilla de 15 colegas famosetes como tú, no. Es que vas desde un intelectual de izquierdas respetadísimo en todo el mundo, hasta expresidentes respetadísimos, hasta directores respetadísimos como Woody Allen, hasta... Y dices, ostras, que esto no es normal. ¿Qué hay ahí? El tío era un extraterrestre con superpoderes que los atraía a todos, porque incluso aquí hay millonarios en Valencia que te invitan a la fiesta y dices que no y te quedas tan pancho. ¿Pero qué tenía este para que todos dijesen que sí? Es que tiene fotos con media humanidad que las están publicando ahora. Entonces es un caso que me fascina por lo alucinante. No me fascina él, pero digo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? El tío tan campeón era.
¿Y hay alguna biografía...?
Yo creo que no. Hay algunos documentales y tal, pero biografía creo que no.
¿Pero has visto ya alguno y lo explica más o menos eso?
No lo sé, pero que debía tener carisma seguro y que debe ser un tío que resultaba muy atractivo a la gente.
Lo de Chomsky Woody Allen, que lo leí ayer, creo, también
claro,
me dejó un poco... Porque,
claro,
bueno,
es que por un lado
ahora...
sale riéndose con Trump, que es lo contrario a Chomsky Woody Allen.
Sí, porque hasta ahora habían sido mucha gente un poco siniestra. Tipo
sí,
Trump,
pero bueno.
Tipo...
Bueno, Clinton.
Andrés, que parece
Andrés
ser...
Andrés de Inglaterra, el príncipe.
Pero claro, cuando te dicen que Woody Allen, ¿qué hace ahí, no?
Y Chomsky, aún lo veo más marciano.
Woody Allen es del mundo intelectual progre.
Por eso
te digo, de Manhattan.
Y a ver, ¿tú te crees que no habrá multimillonarios que inviten a Woody Allen y Chomsky y les dirán que no siempre? Y Woody Allen ha dicho que en su cena se lo pasaba bomba.
Fíjate.
No, para que sigáis reflexionando en esto. Pero no me habéis dado una respuesta.
Es que,
yo no la tengo, ¿eh?
A ver, yo no la tengo porque para empezar...
Yo solo
he estado en dos o tres cenas de Epstein y... No.
Y que quieren investigar y una acusación que quiere reclamar la cuerdecita que sacó Rufián cuando fue Salomé Prada a declarar, creo que era en el Senado, en el Congreso, no me acuerdo dónde, y salió con el trozo de cuerda. Entonces, no, pero hay alguien que ha dicho, no, a ver esa cuerda, ¿por qué la tiene usted? ¿De dónde sale? Vamos a analizarla porque puede ser una prueba. Puede ser una prueba.
Para
otro caso
excesivo,
de saguditos.
¿No?
Hombre,
no sé si
fue completamente excesivo. Sí. Vaya a lucirse, no va a lo demás. Pero bueno. Y que el domingo hay elecciones en Extremadura, que todas las miradas van a estar hacia Extremadura, porque a lo mejor la gente dice, pues si lo que pasa en Extremadura pasará luego en otros lados. Bueno, sí o no. Yo en esto siempre procuro ser muy escéptico. Primero es Extremadura, luego creo que en febrero llegan las de Aragón.
¿Hay encuestas que no sean del CIS?
¿Quién nos dice
las encuestas? Sí, claro. Pues que el PP estaría al borde de la mayoría absoluta, pero que posiblemente necesite a Vox y que a Psoe le va a ir muy mal, porque más tiene a Gallardo, que está procesado, que es el señor pequeñito este, que es el que enchufó al hermano de Sánchez, y pero dice que todo es falso, bulo y tal. Eso es lo que dicen las encuestas. Luego ya veremos si se cumple o no, ¿eh? Pero qué bueno, que va a ser muy interesante estar ahí al Iquindoy y al lorito de lo que sucede el domingo.
Gallardo ese tiene pinta como de dibujo animado de estos japoneses. ¿Cómo se llama?
¿Manga?
Manga. Tiene una carita así como, no sé.
Sí, con la que es pequeñete. Es un poco mini yo de Sánchez. Yo lo veía como un mini yo de Sánchez, pero con gafas.
Yo creo que no, sí.
Y entonces, bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Pero claro, como el ambiente en este país está como está, pues vamos, que hay interés en observarlo todo. Y luego una cosita de esas para que reflexionéis un poco. Pero claro, no me preguntéis, ¿desde dónde saldría el tanque? No lo sé. Parece ser que llevar un tanque de la OTAN o de la Comunidad Europea a la línea de frente, vale, tardaría un mes en llegar. Un tanque de estos que van en el cañón en un carro de combate, vamos, tardaría un mes.
No hay aviones, ya, claro, hay que hacer mucho.
Ah, hombre, en un avión igual solo cabe uno.
Se han llevado siempre.
Sí, sí, bueno, pero han estado viéndolo y tal, incluso con trenes, de momento tardarían una hora en llegar, un mes en llegar. Tenemos un oyente que tiene un tanque en su jardín de la Liana. A lo mejor él sabe algo más de esta información y no se lo hicieron en un WhatsApp. Danos un número de WhatsApp, Silvi.
693-460-489.
Y que estamos con los agricultores que se han manifestado ahí en Bruselas.
Y ayer hicieron una tractorada aquí.
Y ayer también una tractorada aquí en Valencia. Estamos con vosotros por lo de Mercosur. Quieren que se pongan aranceles y de momento han logrado que se posponga lo de Mercosur. Lo de Mercosur es que caigan aranceles entre Hispanoamérica y nosotros, entre Latinoamérica y nosotros, digo Latinoamérica porque incluiríamos a Brasil, pero eso dañaría bastante la agricultura europea, porque Argentina y Brasil nos inundarían de productos suyos a mejor precio, pero claro, ¿qué hace Europa? Sobre todo Alemania, cuando digo Alemania, venderles coches y lavadoras a ellos. Pero todo es más delicado de lo que parece, porque ¿qué sucede luego? Que España cuando pide dinerito, Alemania dice que sí y nos dan dinerito de los fondos europeos. Entonces todo muy teclosín.
Pues ya que estás hablando de los agricultores, yo voy a hablar de los horneros. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Y ya sé que hay horneros que se han metido en el tema del panetone, pero yo abogo por
más... Yo no soy panetone.
Por más pan quemado.
Sí, señor.
Por más...
Rosco.
Roscones... españoles,
claro,
por más cocas de pasas y de nueces, por más empanadillas valencianas,
claro que sí,
y menos empanadillas argentinas,
claro que sí,
y hombre, es que vamos a ver,
y peladillas,
claro que sí, es decir, no sé, si es que tenemos un,
es que no lo entiendo,
un horno,
sí, pero,
maravilloso,
pero de repente llega el panetone, pues al panetone, que está muy bueno, pero
que si está relleno de no sé qué, pues rellenemos nuestros pan quemados, sí. Pero si es que son maravillosos los pan quemados, el panetone me parece demasiado dulce. Y en general es muy industrial. ¿Te has fijado cómo dura un panetone? Un panetone te puede durar un mes. Un
panetone dura más que la suela de un zapato.
Pan quemado.
En Quebec. Ya te digo, Guino, ya te digo. Y queremos saludar aquí, que tenemos muchas ganas de verle, a Víctor. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oyente nuestro fiel, que hace ya... ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste a Ecuador?
Llevo viviendo ahí de forma permanente desde enero del 23. Viniendo así un mes o así.
O sea, casi 3 años.
Sí, prácticamente.
¿Al final te casaste?
Sí.
¿Sigues casado?
Sigo casado.
¿Estás contento?
Lo mejor que he hecho en mi vida.
Oye, qué bien.
Oye.
Sí. ¿Y criatura cuándo?
No, ya tengo una de 17 años.
¿Qué dices?
Sí, mi mujer tiene un de su anterior matrimonio.
Vale.
Una hija de 17 años.
¿Y no te apetece ahora traer algo nuevo al mundo?
No, yo nunca he tenido ese instinto paternal, nunca.
Pero hombre, Víctor, que si no la raza se extingue, no hagas como Moni, como yo.
Le dijo la sartén al cazo.
Yo ya aquí para, sinceramente, yo en este país voy a contribuir un poco fiscalmente.
Vale. ¿Cómo se ve desde la distancia, desde el otro lado del mar, las cosas que pasan en España?
Con una mezcla entre risión y tristeza. O sea, visto desde fuera, Ecuador está muy influenciado por el mundo de Estados Unidos. Ay. Y también está muy cerca de China, tiene el Tratado de Libre Comercio con China. Y la sensación de que España no es que tenga problemas, es que ya está cuesta abajo y sin freno. O sea, en general la Unión Europea ha perdido ya el tren.
Unión Europea, ya no solo España, la Unión Europea.
La Unión Europea ha perdido el tren de industrial tecnológico, estamos ya en otra cosa. Aquí, con lo que dicen... ahora mismo ya no, ahora es China innova, Estados Unidos fabrica, es Unión Europea regula. O sea, lo único que hace es regular cosas. Y aquí lo que se ve desde allí es que ya las cosas... Yo, por ejemplo, en Ecuador hay como más de 30 marcas de coches chinos. Más de 30. O sea, marcas que yo nunca había conocido nunca. Y antes eran coches que eran como de hojalata. O sea, que motores un asco. Pero ahora ya... yo he visto coches europeos, Mercedes, BMW... En Cuenca, que tiene 500.000 de habitantes, Cuenca de Ecuador.
Cuenca, Ecuador, sí.
Habré visto una docena. Todos los demás son chinos. BYD, por ejemplo, ahora está partiendo. BYD es una empresa de coches eléctricos chino, lo está partiendo allí. Pero eso. Y Valencia, pues eso. Valencia yo la veo muy bonita, pero España en general no tiene solución.
Nos tienen cariño en Ecuador, al menos en lo personal.
Sí, hay una relación muy cercana entre ecuatorianos y España y Valencia. Por ejemplo, aquí vienen muchísimos universitarios a hacer postdoctorados.
Ecuatorianos.
Digamos, exacto, y sobre todo cuencanos. De Cuenca vienen muchos a hacer posgrados, perdón, másters. Y sí, Europa tiene la cuestión esta de la formación, la tradición, pero sinceramente para hacer negocio Europa no está.
¿Percibes que Ecuador es un país que va para arriba?
Ecuador tiene un potencial, es un país muy pequeñito, son unos 5 o 7 millones de habitantes, pero tiene un problema de seguridad. O sea, tiene problemas. Por ejemplo, Cuenca es la tercera ciudad de Ecuador, como Valencia, tiene esa comparación, esa equiparación, pero Cuenca es muy seguro, Cuenca es pequeñito, cómodo, pero tienen incluso un trauma. Cuenca dice, mi mujer dice que hace 20 años era como un pueblo, o sea, los niños jugaban en la calle, todos se conocían, es más, ahí se conoce por los apellidos todos, te dicen el linaje, pero ahora mismo tienen un trauma porque la seguridad ha caído en picado. La costa y Guayaquil, Manta, Esmeraldas, la costa es de lo más peligroso. O sea, yo a Guayaquil voy al consulado de España y al aeropuerto, no voy más. Pero es que tú vas a Guayaquil y se te enciende como un sentido arácnido y decir, alarma, 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 porque da una sensación.
Qué pena.
Y Cuenca ahora mismo tiene el estigma, está traumados, como dirían allí, por la inseguridad. Pero si Ecuador solucionase eso, sería una potencia, porque es un país que es, los paisajes que hay son espectaculares, la diversidad que hay de fauna es espectacular. Yo en Cuenca, yo estoy a 2.600 metros de altitud viviendo.
¡Qué barbaridad!
El clima es un otoño-primavera todo el año.
¡Qué maravilla! Eso me gusta.
Es un clima... Eso sí, lo único malo que al estar tan alto y estar justo en el Ecuador, la radiación solar cuando pega el sol es muy fuerte, pero la temperatura... La semana pasada tuvimos esta temperatura que está haciendo ahora, la tuvimos la semana pasada. De normal es de noche unos 8 o 10 grados y durante el día 25 grados.
Oye, ¿y no hablan de adoptar la solución Bukele?
Sí, es más, ahora mismo el presidente Daniel Noboa, que era...
¿Qué es, de derechas o de izquierdas? ¿O de centro? ¿De qué es?
Sería de lo que mejor le venga a él.
Vale. O sea, al sol que más calienta.
Exacto, porque él se supone que está en la oposición a los socialistas del siglo XXI, que es el correísmo. Pero claro, ahora mismo la mayoría de la gente no quiere el socialismo del siglo XXI. El correísmo destrozó el país. Pues, a ver, hizo muchas cosas buenas, lo típico de todos los populistas de izquierdas, construyen muchas cosas buenas, pero miran el presente sin pensar en el futuro, cómo eso se va a pagar. Y luego obras, que hicieron muchas obras buenas, hicieron muchas carreteras y demás, pero claro, una carretera que tenía que costar a lo mejor $1 millón, costó 4. Y claro, se infló.
¿Corrupción?
Muchísima. O sea, ahí hay muchísima corrupción. Es más, es divertidísimo porque en todas las oficinas públicas ponen carteles. Este trámite o esta atención es gratuita. No acepte que le pidan dinero.
Y si piden, o sea, que están intentando pelear contra la corrupción.
Sí, pero eso, ahí... Sí, pero... Ahora mismo, digamos, el presidente este Noboa, que es eso, no se sabe si es de derecha. Es la oposición, por ser oposición al correísmo, se supone que es de derechas, pero el tipo está haciendo las mismas tonterías que está haciendo. Hace muchas tonterías. Y ahora, por ejemplo, pidió un referéndum para modificar ciertas cosas de la Constitución y por un 60% se lo tumbaron. Porque la gente, no porque sea bueno o malo, por ejemplo, antes del correísmo, Ecuador tenía una base en Manta de Estados Unidos, una base naval, que hacía, claro, había una base ahí y ellos simplemente por estar ahí alejaban el narcotráfico.
Claro.
Correa quitó todo eso. Y claro, igual que hace Petro ahora en Colombia, que negocia demás. Hombre, lo de Petro es divertísimo. Dice, vamos a eliminar el menudeo, el pequeño narcotráfico. ¿Cómo? Eliminando que eso sea delito. Por tanto, yo ni problema.
Mira, te diré.
Pues eso, estaba esa base militar de Estados Unidos en Manta y eso evitaba que fuera una ruta, una intermediación, porque de donde más viene droga de Sudamérica es de Ecuador, a Europa. Claro, ahora, pues ahora eso, querían recuperarla. Pero claro, la gente ya no se fía de los gobernantes ahí. Entonces, ¿qué le voy a dejar? ¿Le voy a dejar a usted que abra la lata de reforma de la Constitución? Ni de coña.
¿Qué vende Ecuador? ¿Materias primas?
Sí, materias primas, sobre todo vende mucho de agroalimentario, por ejemplo. No sé si sabéis que casi todo el atún que comemos aquí enlatado, puede ser que el 80% venga de Ecuador.
¿De los mares de allí?
Uh-huh, sí.
Yo no lo sabía.
Yo tampoco. Yo me lo descubrí viendo...
¿Con barcos factoría de esos así grandes?
Sí, ahí tienen varias... Los pescan y luego los procesan ahí. Y las marcas, que ahí tiene, hay varias marcas. Están muchas marcas yo ahora veo, cuando vengo aquí, miro y uy, origen, Ecuador. Y luego también tienen mucho camarones, las gambas. Sí. Las gambas congeladas vienen muchos de allí. Y luego también, hombre... No sé si sabe, lo de República Bananera.
Es de ahí, es de las bananas.
Viene de allí porque ahí venía, ahí, por ejemplo, incluso familia de mi mujer, abuelos y demás, ahí tenían en la costa, pues si estaban ahí hacían extensiones vastísimas de banana, de banano. Y claro, ahí viene lo de República Bananera. Una república que solamente es un monocultivo y el único que le importa es eso.
Y los que se están adueñando de todo el cotarro son los chinos.
Sí, o sea, no es que se estén.
¿Te das cuenta aquí, no?
No es que estén, ya están. Pero luego también yo diría que hay un cierto estigma con lo de China, porque, vale, sí, políticamente es una dictadura, pero tienes que saber que económicamente el país ahora mismo más salvajemente capitalista
es China, claro, claro.
Y China es un mito que, sí, están los planes quinquenales, los planes que hace el Estado, pero de lo que hace el Estado a lo que hace la economía, no controla tanto. ¿Por qué? Porque allí, ahora mismo, China, al China lo que interesa es, ahora lo que no quiere una hegemonía política, lo único que quiere es comerciar. Quiere comerciar y hacer negocio. Y por eso está invirtiendo. ¿Y por qué? ¿Sabes, Ramón, por qué invierte tanto China en el extranjero? Porque el crecimiento... Imagínate, si todo ese crecimiento, todas esas divisas que está ganando, los metiera en el país, tendría el problema de la inflación. Pero esto, si ese capital lo invierte fuera, traza, digamos, como redes y redes clientelares y luego también relaciones comerciales, pero todo ese dinero lo está tirando fuera.
Tengo que seguir adelante, pero dime solo una cosa más, Víctor, y quédate aquí un ratillo. Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos de Valencia?
La socialización. O sea,
lo de que hablemos todos con todos.
Sí, mi mujer no entiende que estas tertulias nos pisemos y demás, pero luego también lo de juntar, separar, estar con una gente, encontrarte con gente y te paras en una cafetería, en una terracita y te tomas eso. Justamente hace una semana se lo decía a mi mujer paseando por Cuenca, decía, echo de menos un domingo, dice, estar paseando, ver una terracita, sentarte, tomarte una cervecita, unas papitas o lo que sea, y estar ahí sentado, porque hay unos hábitos más, aparte de los suyos propios, más gringos, más de rápido, todo más rápido.
Qué pena. O sea, que un domingo es imposible apalancarte, bueno, se puede, pero queda raro, apalancarte una terraza, tomarte un vermú, unas acciones, unas papas. No
hay terrazas.
¿No hay terrazas?
Hay cafeterías, la gente toma...
¿Y la gente queda para hacer un negociete o algo?
Sí, la gente queda ahí y cuando tú vas a almorzar allí, tú quedas para comer y no hay sobremesa. Bien. O sea, lo nuestro de estar, de comer en un restaurante,
yo se lo agradezco.
Hacer un restaurante y que acabe las 2 o a las 3 y que te quedes 2 horas más, pero ahí no, ahí es comer y sale disparado. Y luego que la comida ahí más, como, no es como aquí que es casi un arte, un ritual, ¿no? Ahí es alimentarte. Pero eso, ¿sé qué se echa? Pues la gente y esos hábitos, esa socialización tan aquí, son gente encantadora. O sea, yo le digo que los ecuatorianos son... de las gentes más serviciales que hay de todo, como que sea, pero trabajadores, los que trabajan son como mulas, o sea, es increíble cómo trabajan, pero luego también hay mucho, como dicen, mucho relajo, o sea, ahí están las dos dicotomías, hay gente que trabaja que son mulas y gente, yo me he tenido profesionales...
Y rebagos.
Que no, y por ejemplo, ¿no? Y la sensación de que hay gente que no quiere ganar dinero.
Ya.
O sea que yo, por ejemplo, llamas a un electricista... Primero tienes que, es como aquí, eso también está pasando aquí, para encontrar la gente que tiene un buen electricista, un buen carpintero, un buen albañil, lo atesora, o sea, pero encontrarlo, tú llamas a uno y dice, por favor, necesito, puede venir a hacerme un presupuesto, es decir, cotizar, me hace una cotización, un presupuesto, llega, y dice, vale, pues venga, mañana le espero, El día siguiente no viene. Le llamas y dice, por favor, ¿puede venir? El día siguiente no viene. Y digo, es que no quieren ganar dinero. Ay, bueno, pero eso, digamos, es una pequeña parte.
¿Otra forma de vida?
Otra forma de vida.
Uh-huh, sí.
Pero para que la gente valore lo bien que se vive en Valencia.
Eso no lo sabemos, lo bien que se vive en España, en Valencia. Lo que es no tener el miedo a salir de casa. Allí, por ejemplo, en Ecuador, amanece y anochece a las 6 de la mañana, amanece y a las 6, 7 de la tarde anochece todo el año, porque está en Ecuador. En Guayaquil, a partir de las 7 de la noche, la gente no sale a la calle.
Porque
no
tienen miedo por la inseguridad.
Sí, hay zonas, hay malecones que están acotados, o sea, está vallado, hay guardias privados y públicos por todo lado, y ahí la gente está, pero estás como en un zoo, o sea, estás ahí acotado, pero no puedes pasear, no tienes libertad de movimiento. En Cuenca, mi mujer y yo paseamos, nos vamos a sitios de música en directo, y volvemos, y hay 1.5 kilómetros, 2 kilómetros del centro a donde vivimos. Y nosotros lo hacemos, y cuando yo lo cuento, hay gente que se me queda mirando diciendo, ¿en serio? ¿Sales por la noche? O sea, están...
¿Hay juerga por la noche?
Sí, hay juerga, pero distinta aquí. No es... Ahí quedan mucho en locales de salsa, hay sitios de música en directo, pero lo que su forma de ocio es estarse en casas, de ir de una casa a otra. O sea, hoy...
¿Tajan?
Casi tajan.
¿Ah, sí? ¿Tajan? Le dan a la frasca, ¿eh?
Lo mismo que aquí se ve, si vais en el río alrededor de Puente de Serranos, ahí, los de abajo, muchos de ellos son ecuatorianos.
Sí.
Ahí beben...
Se me han dicho que le dan a la frasca a base de bien.
Beben para atajarse. O sea, no es que beban por el gusto. A ver, a mí me gusta, por ejemplo, el gin tonic, un vino, tomarte un par de vinitos, unas cervezas. Te tomas un par de cervezas. No, ahí beben para atajarse.
Y luego unos puñitos, ¿no?
Sí.
Porque, claro, esta gente...
Sí. Pues luego seguimos, Víctor. Vale. Por cierto, que ayer vino un amigo que le firmase un ejemplar de La Gallera que lo quería regalar en Nochebuena. Y era el último ejemplar que quedaba en el París-Valencia, la Gran Vía. De los demás ya no quedaban ejemplares. Tenéis ejemplares del Novio de la Muerte. Llamando a Biloc, 963-963-963, y os los regala, os ponéis un Biloc dedicado. Y en Argimiro Aguirre, en la calle Colón 41. Si queréis otros ejemplares, pedidlo ya en vuestra librería favorita, que os tardarán un día en traerlo o dos. O si no, pues llamad a la famosa compañía que te lleva las cositas a casa. Pero que ya se está agotando la historia y es un regalazo para Navidad que Víctor siempre me trae libros para que se los firme, que se los lleve luego a Ecuador y para que flipen con la novela negra española. Silvia, el primer disparo, que vamos con retraso.
Pues voy a colocar el Enjoy the Silence de Depeche Mode, que es fantástico y a mí me encanta. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierced right through me, can't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary. Trivial pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Oh,
99.9 Valencia Radio.